Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos del mediodía. Les habla Pedro González desde esta maravillosa Plaza de Santo Domingo, donde desde ayer y hasta el próximo viernes vamos a hacer estos programas enfocados a la Navidad. Aquí, sobre todo, gracias a nuestro querido Ayuntamiento de Murcia y a Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia, junto a esta maravilla de vehículo, este Tucson 20 aniversario. Un programa repleto de sorpresas y de muchos, muchos regalos. En un día que ha empezado muy frío, muy fresquito, pero que evidentemente, poco a poco está abriendo en cuanto a sol se refiere. Como les digo, pueden acercarse a saludarnos, a ver el programa en directo y sobre todo a disfrutar de la radio en esta Navidad. Además, tenemos el tren de la Navidad, de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde. De 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde, aquí al ladito de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Cultural Las Claras, para que monten los más pequeñines y para que monten los más mayores. Se trata de disfrutar en estas fechas tan entrañables. Y lo que vamos a hacer ahora, como hoy es martes, pues es abrir una ventana a Europa, para hablar de todo lo que nos interesa del viejo continente. Bueno, pues abrimos una ventana a Europa, como todos los martes, y hoy además es el último programa de la temporada. Y cuento con dos invitadas de excepción, con Cristina Durán, que es jefa del Servicio de Relaciones con la Unión Europea y manager de Europe Direct. Cristina, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, pues encantada de estar de nuevo aquí con vosotros y con todos los oyentes.
Y también una habitual ya, ¿no? Eva Serna, que es la responsable de Europe Direct aquí en la región. Eva, ¿qué tal?
Muy bien, muy contenta y muy triste a la vez porque se acaba.
Pues sí, se acaba, pero bueno, espero que el año que viene volvamos.
Sí, seguro.
Quería preguntarle a Cristina, al hacer un balance hay que ver cómo ha sido este año para la Unión Europea. Un año marcado por ese cambio de ciclo a raíz de las elecciones, que ha traído también muchas consecuencias en cuanto a nuevos nombramientos, etcétera. Cuéntanos, Cristina.
Pues efectivamente, el año 2024 ha sido un año muy intenso en la agenda europea y, como bien decías, pues supone el cierre de un ciclo institucional y el inicio de uno nuevo. Ha sido además un año pues marcado por las elecciones al Parlamento Europeo, pero no solo eso, sino también condicionado por elecciones en otros 5 Estados miembros y en el ámbito internacional por pues las elecciones en Estados Unidos también. Como digo, pues el primer semestre del año pues comenzó con la presidencia belga, que ha estado pues muy condicionada por la continuidad del conflicto Ucrania-Rusia, por el conflicto en Oriente Medio y sobre todo por las elecciones que teníamos en el Parlamento Europeo. Y bueno, eso ha sido el pistoletazo de salida para ese segundo semestre en el que hemos estado pues siguiendo atentamente todo lo que son la conformación de las nuevas instituciones desde que el Consejo Europeo en junio se reúne y acuerda por un lado pues la designación por un lado del propio presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la nueva Comisión Europea, que continuista porque como saben pues es Ursula von der Leyen nuevamente, y luego pues igualmente en esa reunión también se adopta la agenda estratégica 2024-2029, que es la que establece las orientaciones políticas que van a marcar los próximos 5 años y el trabajo de las distintas instituciones.
Eva, a lo largo de estas semanas, refrendo lo que dice Cristina, hemos ido dando visibilidad a los amigos oyentes de todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Diferentes temas que ha comentado Cristina, pero que nos hemos tratado aquí.
Sí, efectivamente, nosotros desde Europe Direct, aprovechando lo que ha dicho Cristina, pues hemos intentado, hemos informado, hemos concienciado sobre todo a la ciudadanía sobre la necesidad de participar y de informarse en lo que son las instituciones europeas. Hemos hecho especial hincapié en el Parlamento Europeo, que luego al final todo se ha reflejado en el tema de las elecciones. Hemos traído, como bien sabes, a diferentes personas y protagonistas que nos han hablado sobre el antes y luego el balance a raíz de las elecciones. Y luego al final también hay que destacar la importancia que tenemos a raíz de las elecciones, en concreto en la región de Murcia, puesto que tenemos la suerte de contar este año con 3 eurodiputados murcianos, y eso al final repercute positivamente porque tienen una especial sensibilidad hacia los temas que nos afectan a la región de Murcia. Por lo tanto, estamos muy contentos en el balance anual de Eurodirect con respecto a la información y a la participación de la ciudadanía y a acercar y a movilizar a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes, que es nuestro objetivo principal.
Y ya casi para terminar, en 2 titulares o 2 grandes noticias cara al año que viene respecto a lo que tiene que ver con el Parlamento Europeo y con la Unión Europea.
La principal institución en el que la región de Murcia tiene una participación directa en el proceso de toma de decisiones es el Comité de las Regiones. Pues igualmente inicia mandato. Iniciamos el mandato 8º y se va a iniciar además con un pleno en febrero en el que el presidente de la región de Murcia, como miembro del Comité de las Regiones, pues va a intervenir defendiendo un dictamen de especial relevancia a día de hoy en el conjunto de o en la actualidad de la Unión, que es un dictamen sobre una industria de la defensa más fuerte, en el que el presidente podrá hablar o dar la visión de las regiones al respecto de las nuevas propuestas de la Comisión Europea relacionadas con la industria de la defensa. Y por otro lado, también este año se va a celebrar el 40 aniversario de la firma del Tratado de la Adhesión de España. Uh-huh. En la Unión Europea, con lo cual pues haremos un especial para celebrar este acontecimiento.
Yo vi esa firma, tengo que decirlo. Estaba también el presidente entonces de Portugal, Mario Suárez, que no recordando, firmando. Ay, bueno, qué mayor es uno.
No.
Cristina, Eva, gracias por estar con nosotros, y el año que viene volveremos a abrir ventanas a Europa con Europe Direct, si os parece, desde COPE.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y el puerto de Cartagena está listo para establecer un nuevo récord de cruceros en 2025, con la expectativa de recibir 199 escalas y aproximadamente 265.000 pasajeros, un hito que superará el mejor número de cruceristas alcanzado en 2019, cuando 250.000 pasajeros arribaron a la ciudad en 166 buques. Para el presidente de la Autoridad Portuaria, este crecimiento significativo destaca la labor conjunta del Ayuntamiento y Autoridad en ferias y jornadas. Además, cuentan con la previsión de poder acoger una sextuple escala, pero pues la eslora de estos buques, dice, hace imposible disponer de espacio en Cartagena y se está barajando la solución de ofrecerles atracar un día antes o un día después. A lo largo del próximo año, todos los meses habrá cruceros y esperan 34 dobles escalas, 5 triples y 2 quíntuples. Entre los buques destacados que realizarán primera escala se encuentra la Lure of the Seas de Royal Caribbean, que lo hará el 20 de febrero de 2025 con 5.400 pasajeros a bordo. Además, se esperan otras 18 escalas primeras, reflejando el interés creciente de nuevas navieras. Dice que cabe destacar que más de la mitad de los buques que llegarán a Cartagena son de categoría premium o de lujo, atrayendo a pasajeros con mayor poder adquisitivo que buscan actividades exclusivas. Estos suponen el 55% de la previsión, es decir, 110 escalas serán de buques con menos de 1.000 pasajeros. Entre 1.000 y 2.500 pasajeros serán 42 escalas, lo que supone el 21%, y el resto, 47 escalas, que representan el 24%, serán buques de más de 2.500 pasajeros.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
¿Sabes? Es la cuarta vez que Pan Moreno recibe una estrella entre los mejores panaderos de España. Y es que hay algo especial en cada pan que sale de nuestro horno. Es el sabor de la dedicación, el aroma de la tradición y, sobre todo, el ingrediente más importante, el amor. En Pan Moreno creamos momentos felices porque amamos lo que hacemos y se nota en cada bocado. Pan Moreno, artesanía, pasión y mucho sabor.
Catalimet Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro, coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados, haciendo que tus platos sean las estrellas de la Navidad. Búscalas en las principales tiendas: El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo, Covirán. Catalimet Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Bueno, pues segundos pasan de las 12:30, seguimos aquí en la Plaza de Santo Domingo, gracias al Ayuntamiento de Murcia, ya Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia. A mi derecha una maravilla de vehículo, el Tucson 20 aniversario, y yo les recuerdo que en Murcia ya está todo listo para que disfruten de la Navidad al máximo. Luces, mercadillos, belenes. Encuentre usted el programa de Navidad en eventos.murcia.es y vuelva a ser un niño, de verdad, gracias al Ayuntamiento de Murcia. Y arrancamos este programa muy bien, por cierto, muy bien acompañados, porque tenemos con nosotros a la rondalla Virgen de la Purísima de la Peña Huertana, el Chisquero, y a su director musical, al lado mío, Pedro Jesús López. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes ya, o buenos días, porque yo aún no he comido.
Yo tampoco, ya somos dos, macho. A ver si nos traen un bocadillo o algo y podemos comer. Con la expectación de la gente, de los murcianos y murcianas que están aquí y que están paseando en esta maravilla de plaza, además rodeados de esa iluminación tan maravillosa que se ve mucho mejor, lógicamente, de noche, porque ahora mismo no está encendida, pero que yo siempre digo que a mí especialmente me gusta este año la iluminación del Ayuntamiento. No sé si te pasa a ti lo mismo, Pedro.
La verdad que sí. Este año yo que trabajo aquí cerca del sitio en el que nos encontramos, pues sí que en muchas tardes cuando salía de trabajar, pues en vez de irme a dar, por ejemplo, clase a este grupo folclórico que nos acompaña, pues me he dado una vuelta por Trapería, por Alfonso X Sabio con las casetas, por La Redonda con el árbol, y la verdad que este año me gusta mucho cómo están las luces en la ciudad.
Vamos a hablar de lo que vamos a hablar, de villancicos, de aguilandos. Algo muy importante, ¿cuánto tiempo lleva fundada la peña? Cuéntanos.
Pues la peña está fundada desde el año 84 y bueno, se fundó para recuperar e interpretar el folclore tradicional de nuestra tierra, ya sea cantos de parrandas, malagueñas, jotas o en este caso también de villancicos y aguilandos.
¿Sois cuántos?
Pues el coro y la rondalla ahora mismo rondamos unas 25 personas máximo.
¿Y cómo puede formar parte alguien de esta rondalla? Tiene que saber cantar muy bien, saber tocar los instrumentos muy bien. Por ejemplo, yo no podría entrar porque canto fatal, pero es un ejemplo. Hay gente que nos mira y a lo mejor quiere formar parte de la rondalla.
Bueno, para cantar y tocar, al fin y al cabo, como estamos haciendo la música tradicional y popular, pues antes era más la voluntad de la gente que se incorporaba y poco a poco iba aprendiendo que, digamos, que tenía una gran calidad para tocar o para cantar. Evidentemente, si se tiene, para mí genial, ¿no? Pero bueno, estoy acostumbrado a enseñar a la gente y da mucho gusto de ver con el esfuerzo que hacen día a día, pues llegar al resultado, a un buen resultado.
Vemos personas de todas las edades, ¿verdad?
Efectivamente, pues lo que ha pasado siempre en el mundo de la tradición es algo que es para todos los públicos, por así decirlo, desde bien niños, que tenemos al cuerpo de baile también, con niños, con mediana edad y mayores, para tocar, para cantar, para bailar, siempre han acompañado, digamos, las familias enteras, entonces ahí entran de todas las edades.
Pues para calentar motores y como regalo, siempre digo, nuestro regalo de la COPE a los amigos oyentes y a la gente que está aquí en la Plaza Santo Domingo, vamos a empezar primero creo que con un villancico, ¿no?
Venga, sí, haremos un villancico que es tradicional de nuestro país, pero con una letra adaptada que puso un hombre que se llama Pepe de Patiño y lo tituló El Pavo. Pero el villancico es Vamos a cantar al niño.
Vamos a cantar al niño, venga, para todos ustedes, con la rondalla Virgen de la Purísima de la Peña Huertana, El Chisquero.
Una, dos y tres. Thank you.
la zambomba también. Vamos a cantar al niño que ha nacido en Belén. Cantaremos hoy felices, cantaremos sin parar. Ha nacido el niño Dios, oh Dios, que nos viene a salvar. Coge la pandereta y la zambomba también. Vamos a cantar al niño que ha nacido en Belén. Coge la pandereta y la zambomba también. Vamos a cantar al niño que ha nacido en Belén.
¡Bravo! Muchísimas gracias. Luego tendremos otro regalito. Qué maravilla, qué bien sonáis, ¿eh? Esto se nota que lo habéis ensayado.
Bueno, ya, claro, es que estamos ya en plena liturgia de la Navidad. Ya estamos arrancando, ya lo tenemos ensayado desde octubre y sí, algo se nota, claro.
¿Tocáis en la peña o hacéis conciertos? ¿Os juntáis otras peñas? Cuéntanos un poco cómo funcionáis.
Bueno, en el mundo aquí de las peñas huertanas, en Murcia, pues se hace una peña, llama a otras dos, por ejemplo, es lo que se suele hacer habitualmente, y en la parroquia del pueblo, la pedanía de la peña, pues se junta la peña organizadora y dos peñas más y se ponen a tocar su villancico y sus aguilandos. Nosotros también invitamos, es decir, hay una hermandad muy buena dentro de las peñas huertanas de aquí de Murcia.
Y quería comentaros, esto viene de tradición, vuestros padres cantaban villancicos aguilandos, formaban parte de la propia peña, o la mayoría, bueno, os surge de motu propio.
Bueno, las peñas en realidad son jóvenes, es algo joven, es algo que viene de los años 80. Sí. Bueno, joven, pero tiene sus 40 y tantos años ya. Antiguamente pues eran más los músicos o las cuadrillas, como también son conocidas. Y, por ejemplo, mi abuelo sí que ha llegado a tocar la bandurria con el Patiñero, en paz descanse.
Hombre, qué grande el Patiñero.
Uf. Y, bueno, entonces, pues, de ahí, digamos que me viene mi atracción por la música desde los 10 años que estamos metido en esto. Y, bueno, y gente de aquí, de la peña, pues igual, ¿no? Mucha gente sigue la tradición de sus padres o de sus abuelos, o hay gente que simplemente le gusta, se mete y se incorpora.
Y casi, casi ya como penúltima cuestión, algo importante, vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros sobrinos, ¿están recogiendo esta tradición de cantar los aguilandos o no?
Sí que lo hay, pero bueno, no es como hace unos años. Yo recuerdo las décadas de los 90, a principios de los 2000, que había familias enteras que se metían en el mundo de las peñas huertanas, incluso había muchos niños. Ahora es más complicado encontrarlos. Es más complicado, no sé si será porque hay muchas más distracciones, muchas más cosas de interés para la gente joven, y digamos que están dejando un poquito de lado el mundo de la tradición. No totalmente, gracias a Dios, siempre hay gente que entra con fuerza, gente joven de 20 y tantos años que ha hecho grandes trabajos de investigación, que yo me asombro, ¿no?, que yo ya tengo mis 50, y sí que se está luchando, pero con menos intensidad que años atrás.
No los aparentas, ¿eh?
Pues intento cuidarme.
Se ríen por aquí detrás, ¿eh? Fíjate que son malos, ¿eh? Se ríen. Bueno, yo quiero dar las gracias también al gran Juan García Serrano, que es el hombre que llamó a esta rondalla Virgen de la Purísima de la Peña Huerta en el Chisquero para que estuviera con nosotros. Y yo lo que también querría es lanzar un mensaje, ¿no?, de la hermandad que tenéis entre todas las peñas. Es impresionante. Me hace con la cabeza el caballero que sí, que sí, sí, que sí. Sois una familia, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente?
José Artero.
Vamos a abrir a José Artero, está abierto. Pepe, ¿no? ¿O José?
José.
José. Decía yo que sois una familia, eso se nota, la verdad, se nota. Te digo como tal, como peñas.
Como peña, ¿sabes? Efectivamente. Efectivamente, yo también estoy en la directiva de la Federación de Peñas y lo estoy viviendo y comprobando más también todavía lo que hay en relación con todas las peñas, lo que tenemos. Tanto como por ahí, efectivamente, para llamarnos unos a otros, para ir a cantar a un sitio, a otro sitio y llevando por algunas veces pues cosas nuevas, efectivamente.
Es una maravilla, ya digo. Y sobre todo la labor que hacéis, porque claro, la gente solamente se queda con lo que hacéis en las fiestas de primavera, etcétera, pero a lo largo de todo el año estáis fomentando las tradiciones.
Sí, claro, si te das cuenta que ahora es Navidad que no paramos. Sí, ahora mismo, como decimos, me dice Pedro, estamos ahora mismo a tope de actuaciones por aquí, actuaciones por allí y sin parar.
Y sin parar.
Todo lo igual, incluso te pones a llamar a alguien o te llama a alguien y dices, no, que estoy ocupado, que tenemos ya el cante. A todas.
¿Te pagan bien por ser presidente o no?
Bueno, el trabajo sí es duro, pero bueno, se lleva.
Se lleva.
Lleva porque se gusta y se lleva, como ha dicho Pedro, hay algunos que lo llevamos en la sangre, lo de la música, y efectivamente yo y mi hermano que está por aquí también somos uno que lo llevamos en la sangre.
Pues yo creo que otro regalito más ya casi para finalizar va a ser un aguilando. El aguilando que es muy de Murcia, ¿verdad? Es nuestro.
Bueno, sí, el aguilando hay incluso adaptaciones y sones por la zona de Latinoamérica de que llegó el aguilando allí en el siglo XVI. Es decir, es un tipo, digamos, de villancico que ha tenido un gran auge y una gran popularidad, que ha cruzado el océano y sigue estando hasta hoy en día. Lo característico que tiene el aguilando es que se va improvisando conforme se va cantando y eso atrae mucho y llama la atención.
Pues vamos con él, ¿qué aguilando vais a interpretar?
Vamos a hacer el aguilando de aquí, de la huerta de Murcia, que se han hecho, pues hay pequeñas variaciones por toda la huerta, Torreagüera, Patiño, la Batería, Arboleja, etcétera, pero en definitiva ese es prácticamente la misma melodía. Y bueno, y un aguilando que va a cantar nuestro presidente José Artero.
Pues adelante, presidente, con ese aguilando, para todos ustedes, ¿eh? Venga. Y para los oyentes de la cadena COPE que ahora nos escuchan en este especial Navidad.
Un saludo a la región y a nuestra Fuensantica.
Y a nuestra Fuensantica, digamos con alegría, Purísima Concepción, vaya nuestra compañía.
Yo le pido con ilusión que levante ya tu vino de la bendición para todos los murcianos.
Para todos los murcianos, digamos con alegría, Purísima Concepción, vaya nuestra compañía.
Un saludo con honores, quiero ahora te sonar a todos los trabajadores de la COPE.
Lo trabajo de la COPE, digamos con alegría, Purísima Concepción, vaya nuestra compañía.
Murcia tiene sus dos fiestas, que todos con alegría disfrutamos. El bando de la huerta y también la romería.
Y también de romería, digamos con alegría, Purísima Concepción, vaya nuestra compañía.
Ya lo que están escuchando, no lo he
querido y le mando este saludo como algo distinguido.
Como algo distinguido, digamos con alegría, Purísima Concepción, vaya nuestra compañía.
Lo siento con ilusión, no es ninguna tontería, a todos pido perdón por la que salió torcida.
¡Ole esos aplausos! ¡Ole esos aplausos! Bueno, hay que decir que... rectificar de sabios, Pepe. Pero no pasa nada, estamos en la cadena COPE, en esta maravillosa mañana navideña. Pero oye, muy bien, ¿eh? Qué bien improvisa el macho, ¿eh? Al final se improvisa perfectamente. Gracias por venir, lo fundamental. Y yo termino con Pedro. Rápidamente le quería yo preguntar, ¿qué vais a hacer ahora en Navidad? Es decir, ¿vais a hacer algún tipo de concierto, de recital allí en la Federación de Peñas? ¿Cómo vivís la Navidad ahí?
Bueno, nosotros ahora mismo, por ejemplo, este viernes haremos actuación en Guadalupe. Nos ha invitado la Peña del Cañar para estar allí en la iglesia de Guadalupe. El domingo nos vamos a Librilla, que nos han invitado también allí para hacer los villancicos por la mañana en Los Aguilandos. Luego ya, entrando en enero, el día 4 hacemos nosotros nuestra misa allí con villancicos. Y lo que sí que me gustaría decir, que el día 3 se va a hacer algo nuevo allí también en la iglesia de Barrio Mar, que están invitados todas aquellas personas que quieran verlo, que es juntar a tres peñas a la vez. Ajá. Con los villancicos comunes que se tienen y hacer una gran actuación. Entonces están el público invitado, los radioyentes también, porque va a ser algo nuevo que se hace en Murcia y va a ser también por los 1.200 años de la ciudad de Murcia, que se empiezan con esas actividades a partir de enero.
Pues qué maravilla. La próxima vez que vengáis os esperamos con los brazos abiertos a todos vosotros y espero, Pepe, un aguilando dedicado a la COPE, solo a la COPE, un aguilando.
Ahora mismo, escúchame, lo hacemos ahora mismo, sí.
Bueno, solo a la COPE.
Pero
ya
lo dejamos para la próxima
para
vez.
Para el próximo año ya. Dedicado a la cadena COPE, y te lo agradezco, y os lo agradezco muchísimo, de verdad. Yo creo que se merecen un aplauso, de verdad, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por invitarnos.
El año para todas las puertanas y la Navidad que la paséis en familia y con mucha salud, de verdad. Gracias por todo, Gracias.
Ah, bueno, y sí que me gustaría decir que lo que hacemos el día 3 está patrocinado por la Junta Municipal de Barrio Mar, con nuestro alcalde aquí también, que le gustan las tradiciones, con Juan José, que está aquí cantando con nosotros.
Un alcalde que canta, eso me encanta. De verdad, me encanta mucho. Gracias.
A vosotros.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE desde la Plaza de Santo Domingo, un alto en el camino, y enseguida llegamos prácticamente a la 1:10.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues segundos pasan ya de la 1:10 y ¿qué sería de una Navidad? ¿Qué sería de una Navidad sin dulces tradicionales? Sin nuestros cordiales, sin nuestro turrón, sin nuestro, por ejemplo, polvorón, mazapán. Bueno, es una maravilla. Cuando uno llega a las mesas y encuentra a la familia, endulzarse la boca con esos grandes dulces. Pero evidentemente, si tenemos que hablar de dulce, tenemos que hablar de pan moreno, lógicamente. Y por eso tenemos con nosotros a Antonio Moreno, que además está de enhorabuena, y luego voy a contar por qué. Antonio, gracias por venir, porque sé que estás muy ocupado. Estás además ahí en la feria, en la muestra de artesanía, aquí al ladito, ¿no?
Sí, como todos los años estamos aquí en la feria, pues para que nuestros clientes lo tengan más cerca, todos nuestros productos.
Cuéntanos un poquito, porque yo decía que estáis de enhorabuena, porque nada más y nada menos que sois un pan murciano con estrella, para que lo sepa toda la región de Murcia, ¿no? Cuéntanos.
Sí, mira, todos los años se hace un concurso a nivel nacional, pues para elegir a las panaderías que, bueno, que mejor han hecho ese día el pan o que mejor están funcionando ese año. Y es la cuarta que recibimos.
La cuarta ya, madre mía.
Sí.
Eso sería como la estrella Michelin, pero a nivel de panadería, ¿no? Más o menos.
Bueno, vamos a decir que sí.
¿Sería lo mismo?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos años tenéis ya pan moreno?
Pues este año hacemos 25 aniversario. Estamos de
celebración. Justo, oye, redondo sí. El tema, ¿no?
Sí.
Y también os quería comentar, ¿cuál es la clave para ser un referente? Me figuro que utilizar materiales de primera calidad, eso es lo fundamental, ¿no?
Eso es lo primero. Y lo más fundamental para nosotros ha sido recuperar toda la tradición, todo lo que se hacía el pan antes, los dulces antes, ha sido volver a los inicios de toda la pastelería murciana o de todo el pan como se ha hecho hace cientos de años. No ha sido otro secreto, ese es el nuestro.
Porque, por ejemplo, el pan, que es el producto diario, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es la masa vuestra?
Nuestra masa se hace, primero buscamos las harinas que más nos gustan, las harinas con mejor calidad, y luego hacemos fermentaciones largas, masa madre. Hemos incorporado en todos nuestros productos la masa madre, todos nuestros panes están compuestos por masa madre, agua y harina, no tiene otro...
Algo quizás tan sencillo como eso y hacéis una maravilla.
Nada más, no tiene otro secreto.
Ajá. ¿Y cuáles son los dulces que más os piden, Antonio?
Pues mira,
cuéntanos.
La torta de Pascua, el mantecao, los cordiales, por supuesto, y orejas de fraile, pastelillos, bueno, y ahora el panetone que se ha puesto, murciatone, vamos a llamarlo como las cosas.
Ah, sí, nombre. Así me gusta, así murciatone, no panetone.
Sí.
¿Y cuál es el más difícil de elaborar en cuanto a tiempo, por ejemplo? Si te tengo que pedir de hoy a mañana un dulce y te pongo en un compromiso, ¿cuál sería eso?
La torta de Pascua. Porque hoy hacemos el amasado de la torta de Pascua y hasta los 2 días no se puede elaborar, terminarla.
¿Tenéis que esperar 2 días?
Sí, sí, hacemos con creciente y es una torta que, bueno, se deja en una zona caliente para que vaya fermentando y cogiendo todos sus sabores. Está hecha con moniato, con almendra, anís, grano anís, lleva productos, vamos, buenísimos.
¿Qué os dice la gente? Yo me figuro que la mayor satisfacción para un artesano, porque tú eres un artesano y los que trabajan en pan moreno son artesanos, lo que os dice la gente os llena de satisfacción. Vuelve la gente, ¿qué os comenta cuando compra algún dulce? Gente
bueno,
nueva.
La gente cuando lo prueba, lo que más nos gusta oír a nosotros es, me recuerda a lo que yo comía cuando era pequeño, cuando mi madre lo hacía. Eso es lo que más nos llena de satisfacción y más nos dice, joder, lo estamos haciendo bien. Por lo menos estamos recuperando esos sabores de antes. Es lo que... Creo que es lo más grande de mi trabajo.
Y también te digo una cosa, y me figuro que me vas a dar la razón. Ahora mismo es el periodo en el que más trabajo, entre comillas, tenéis, pero yo me figuro que es el periodo en el que más a gusto trabajáis.
Sí, mira, aunque sea súper difícil, súper duro todo el día, pero ver cómo la gente se lleva esa ilusión, cómo se va con esas cajas y dice, jo, esto es para la familia, para reunirme. Digamos que somos... El punto entre la unión de las familias, esa sobremesa.
Sí, sí. Y ya termino. Algo también importante. Sois una familia porque me figuro que contigo también trabajan familiares.
Sí, mira, nosotros en la panadería la llevamos 2 hermanos, Blas y yo. Somos los que, bueno, estamos al frente. Pero, en fin, tenemos un grupo de gente, de compañeros, que gracias quería... Pues darle las gracias y el premio es gracias a ellos porque al final somos todos un grupo. Y también quería dar un saludo a mi maestro, al que me ha llevado entre volandas y el que me dice muchas cosas, es Antonio Ramírez de Maolla, el panadero de Maolla, que ha sido, sin esa persona yo no hubiera sido nadie nunca.
Fíjate, casi me lo has puesto como reflexión. ¿El artesano panadero se hace o nace? En tu caso, te has hecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros no venimos de familia de panaderos. Pero bueno, mi madre, la mujer que le gustaba mucho, le gustaba hacer esta, siempre estaba cocinando, haciendo dulces, tenía unas manos privilegiadas. Ella fue la que nos dio todas las recetas y la que fue investigando por vecinos, buscando las mejores de cada vecino, quién hace mejor pastelillo, quién hace mejor cordial. Y ahí fuimos, gracias a ella, conseguimos una calidad bastante importante en los dulces y un sabor, sobre todo, muy tradicional.
Pues Antonio, para terminar, ¿dónde estáis? Para recordar a la gente que viene de fuera de Murcia o que incluso está aquí en Murcia, lógicamente, y quiere hacer un buen regalo de Navidad con esos dulces maravillosos de Pan Moreno, ¿dónde estáis?
Pues estamos en el Obrador Central, está en Torrahuera, y luego tenemos 4 tiendas, además de este mes el puesto aquí en Alfonso X. Está en la calle San Antonio, en el barrio Santa Eulalia, Jara Carrillo, en el barrio de lo que es la Plaza de las Flores, y luego tenemos la de los 9 pisos y la calle Lepanto.
O sea, que estáis bien distribuidos.
Sí, estamos en los 4 puntos estratégicos.
Pues muchas gracias por venir, por endulzarnos el programa de hoy, este martes 17 de diciembre. Gracias y seguir en esa línea.
Gracias a vosotros.
Nosotros hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en esta maravillosa plaza de Santo Domingo, en estos especiales de Navidad, con este solecito que da un gusto.
Que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie. Un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
El Ayuntamiento de Murcia y COPE presentan El Tren de la Navidad.
Este año cambiamos de estación y te esperamos en un destino aún más mágico, en Plaza Santo Domingo junto a Las Claras.
Del 16 al 20 de diciembre, súbete a nuestro tren y disfruta de forma gratuita de un paseo por nuestra ciudad llena de luces, alegría y espíritu navideño.
No te lo pierdas. Hasta el viernes 20 estaremos de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
La magia de la Navidad está en Murcia. Súbete a nuestro tren.
Con el patrocinio de Centro Comercial Tader, Rincón Huertano de Murcia, Aislamientos Gerardo Orenes, Frutos Secos El Llano, Carabuc, Compraventa de Oro, Cooperativa de Enseñanza Vista Real.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de unas lechuzas blancas que se vuelven invisibles a la luz de la luna. El llamativo color blanco de Tito Alba podría ser una adaptación que las hace más difíciles de ver para sus presas cuando vuelan contra el cielo nocturno. Esta afirmación, en apariencia paradójica, es la conclusión de un estudio interdisciplinar liderado nada más y nada menos que por la Estación Biológica de Doñana. Y es que estos animales necesitan confundirse con su entorno inmediato para evitar ser detectados, tanto si son presas como si son depredadores. Sin embargo, el camuflaje se considera un fenómeno diurno basado principalmente en la luz y la sombra. ¿Pero puede un animal camuflarse durante la noche más allá de la cobertura que proporciona la oscuridad? Pues sí, estas lechuzas blancas lo hacen.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y llegamos a la 1 de la tarde, ya saben que estás escuchando Herrera en COPE, que te seguimos contando todo en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes de frío intenso en las inmediaciones del Tribunal Supremo. Y más frío iba a hacer si a Koldo le diera por tirar de la manta y dejar desabrigado al gobierno, del cual fue asesor plenipotenciario de transportes y adjudicaciones varias. Pero todo apunta a que Koldo tiene un pacto con Ábalos y con Santos Cerdán para no hacerse daño entre ellos y unir fuerzas contra el enemigo común, que es Víctor de Aldama. Y Aldama ayer soltó varias bombas ante el juez. Bombas que han ampliado el diámetro del cráter de corrupción abierto en el seno del gobierno y del PSOE. El conseguidor describe una trama de corrupción sistémica que anidó en el ministerio con más presupuesto del gobierno y que se servía de adjudicaciones amañadas con una decena de constructoras. Corrupción de toda la vida. Una parte de esos contratos modificados oportunamente al alza, después de la adjudicación, se iba en comisiones millonarias del 1,5% más o menos para el corruptor y para los corrompidos, hasta un total de entre 3 y 4 millones. Y según Aldama, una parte iba para la caja B del PSOE, para la financiación irregular del partido del cual Ábalos era secretario de organización. Así que encaja, la versión encaja. Los pagos al ministro, de hasta 170.000 euros, los habría llevado el empresario en persona, dice él, a un piso del Viso y al propio ministerio. Aldama aporta además apuntes a mano de Koldo con un listado de ciudades, cifras y empresas. ¿Se habrá atrevido hoy Koldo a negar ante el juez que esa era su letra? Parece que no lo ha hecho. ¿O negará que él, que fue portero de burdel, no pisó nunca el piso de Atocha 25 donde Aldama arreglaba encuentros con señoritas para miembros del gobierno, al parecer? ¿Y qué gana Aldama inventándose hechos que le incriminan a él si no es colaborar con la justicia levantando alfombras que esconden porquería de verdad? Mira, la investigación judicial en estos momentos aún está comenzando. No sabemos hasta dónde y hasta quién llegará. Pero sí sabemos de momento que la Fiscalía Anticorrupción, que por fortuna es independiente de Álvaro García Ortiz, concede credibilidad a Aldama. Y Aldama apunta ya a 5 ministros del núcleo duro de Sánchez, incluso a su presidenta del Congreso, Francina Armengol, entre otros. Y faltan todavía móviles por desencriptar y por examinar, empezando por el del propio nexo corruptor. Mira, los mismos que usaron los apuntes de Bárcenas para atacar y finalmente tumbar al gobierno de Rajoy, ahora te dicen que los apuntes de Aldama y de Koldo no son prueba suficiente. ¿Qué dirán cuando veamos los chats que guarda el móvil de Aldama con ilustres dirigentes del sanchismo? ¿También serán culpas o chats de los jueces que no han completado la transición? Todo apunta a que durante los 3 primeros años del sanchismo, nada más llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, nació, creció y se reprodujo una trama de corrupción liderada por el hombre fuerte del gobierno y del partido. A ese mismo Ábalos lo purgó Sánchez en 2021 y al hacerlo le dijo: «Tú ya sabes por qué». O sea que Pedro también lo sabía, pero lo tapó. Y 2 años después lo repescó, lo volvió a meter en las listas y lo premió además con una presidencia de comisión. Digamos que para engrasar su silencio, que se mantuviera calladito y colaborador. Hasta que, claro, la Guardia Civil detuvo a Koldo y el plan de Moncloa de control de daños saltó por los aires. Ahora es un gobierno sometido a una lenta agonía judicial y al bloqueo parlamentario, mientras trata de victimizarse y lucha contra Franco. No sé tú, pero yo estoy enganchado a la serie. Se titula El Búnker y la temporada 2025 promete emociones aún más fuertes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Libertad condicional para Luis Bárcenas. El juzgado de vigilancia penitenciaria ha adoptado esta decisión una vez que el ex tesorero del PP, condenado por el caso Gürtel, ha cumplido las 2/3 partes de la pena de prisión y ha pagado la responsabilidad civil. El juez considera también que Bárcenas ha mostrado arrepentimiento y ha cumplido correctamente con los programas para internos sentenciados por delitos económicos. Y la mesa del Congreso aplaza la decisión sobre si admite o no a trámite la petición de Junts de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Puigdemont pone esta condición para empezar a debatir su apoyo a los presupuestos generales del Estado del próximo año. Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha admitido este martes por unanimidad todos los recursos, un total de 14, que las comunidades autónomas han presentado contra la ley de amnistía. Contamos que Bruselas abre una investigación a TikTok ante la sospecha de que no ha evitado la injerencia rusa en las elecciones presidenciales en Rumanía, en cuya primera vuelta venció contra todo pronóstico el candidato prorruso. Esta situación ha llevado a que el Tribunal Supremo rumano haya anulado los comicios que serán repetidos en la próxima primavera. Y el Grupo Interclesial de Protección a la Infancia y Adolescencia en Riesgo ha pedido que los niños y jóvenes sean protagonistas de las respuestas ante las emergencias, ya que su derecho a jugar, aprender y sentirse seguros ha sido silenciado. En un comunicado denuncian que desde un enfoque adultocéntrico se ha priorizado a la recuperación económica y material de los afectados por la dana, mientras que los niños necesitan más que juguetes y deben ser el principal centro de atención junto a los mayores.
Y en los deportes, Mbappé pasa hoy la prueba para saber, Dios lo quiera, si puede jugar la Intercontinental. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Final de la Intercontinental, que es mañana, 6 de la tarde, entre el Real Madrid y el Pachuca mexicano. Y esta tarde, en efecto, momento clave para Mbappé. Enviado especial a Doha, Miguel Ángel Díaz.
Esta tarde será el momento de comprobar el estado de Kylian Mbappé, que ayer realizó parte del entrenamiento con sus compañeros. La sesión está fijada para las 4:30. Se espera que la pueda completar y que mañana tenga minutos ante Pachuca. Sobre las 4:45 ofrecerá rueda de prensa Carlo Ancelotti y Jude Bellingham, que ayer se quedó en el gimnasio, aunque mañana será titular. El técnico italiano aspira a conseguir el segundo de los 7 títulos que hay en juego esta temporada y convertirse en el entrenador en la historia del Madrid con más títulos, superando a Miguel Muñoz.
Esta tarde además se anuncia el ganador del premio de ver de la FIFA, con Rodrigo, Vinicius, Bellingham y Carvajal entre los favoritos, y con Aitana Bonmatí también como principal candidata femenina. El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha anunciado que se presentará a las elecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol. Hoy además comienza jornada en segunda división y el Real Madrid femenino se juega el primer puesto de grupo en la Liga de Campeones a las 7:45 ante el Chelsea.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues continuamos en este programa especial de Navidad. Vamos a tener programas especiales de Navidad aquí en la Plaza de Santo Domingo hasta el próximo viernes. Gracias, sobre todo y fundamentalmente, al Ayuntamiento de nuestra querida Murcia y también a Gasmóvil, concesionario oficial de Hyundai en Murcia. Les recuerdo además que tenemos el tren, esa cita, el tren de la Navidad, esa cita que la cadena COPE les prepara cada año. Un tren que parte desde aquí al ladito, al lado de la Plaza de Santo Domingo, al lado de la Avenida Alfonso X el Sabio, en Las Claras, y que puede llevarles pues a la felicidad. De 12 a 2 y de 4:30 a 8:30. No para los más pequeñines, que también, sino para toda la familia, ese tren de la Navidad. Ya hablamos de Jesús Abandonado, porque tenemos a nuestro siguiente invitado. Yo le agradezco además a don José Manuel Martínez Tomás, que es el máximo responsable de Jesús Abandonado, que esté con nosotros hoy. Además, nos ha traído regalos, porque qué mejor que regalar en Navidad. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Bien, ¿y vosotros?
Aquí encantado, sobre todo hablando de Jesús Abandonado, siempre bien, siempre muy bien.
Bueno, se agradece, hacemos lo que podemos y un poquito más.
No, hacen mucho y mucho más. No, yo rectifico, mucho y mucho más. Bueno, qué calendario más bonito, lo comentaba fuera de micrófono. Me gusta muchísimo, además, con personas anónimas que han puesto cara, han puesto una frase, un sentimiento. Yo creo que esto se llama visibilidad.
Bueno, esto se llama reconocimiento 360 grados, porque lo primero es el eslogan, ¿no? Te necesitamos todo el año. Es un llamamiento al corazón de la buena gente de Murcia, que lo es toda, a esa persona que desinteresadamente se mueve por aquellos que más lo necesitan. Y entonces nos planteamos si inventar, si teorizar o si tocar objetivamente lo que tanto hacemos, que es acompañar a las personas. Y esas personas son protagonistas de nuestro día a día. Unos porque han pasado y han salido, y otros porque siguen en cualquiera de los itinerarios que les ayudan a una rehabilitación o a un reencuentro consigo mismo. Y la anécdota es que cuando salimos a buscar personas entre todos ellos, teníamos que completar 12, una por cada mes, una historia por cada mes. Sí. Oye, y hemos tenido, un desempeño, hemos tenido una aceptación que tenemos más de 30 personas dispuestas a sentir y a mostrar el orgullo de ser y de hacer y de estar en Jesús abandonado. Es decir, la gente no se esconde, la gente quiere estar en la sociedad y a través de lo que hoy actualmente es su familia, que es la familia de Jesús abandonado, que quiero decir públicamente que es todo murciano de buen corazón, que nos ayuda y nos aporta, nos sosiega y nos anima.
Estoy muy agradecida con el equipo de Viviendas en Femenino por brindarme la oportunidad de cambiar mi vida. Esto lo dice Ana, Viviendas en Femenino. Qué bonito.
Hemos intentado que cada uno de ellos, tanto que quieren decir, lo pongan en una frase. Y se han pasado bien, se han divertido, se sienten orgullosos y se sienten integrados en una sociedad que los acoge.
Yo te quería preguntar también, llega Navidad y parece ser que cuando llega la Navidad todos nos ponemos más sentimentales, vemos el lado un poco más triste de la vida, por decirlo de alguna manera, y pensamos en Jesús abandonado. Yo creo que hay que pensar en Jesús abandonado todo el año. Todo el año, además, es uno de los eslóganes de este calendario. Estamos todo el año, claro.
Sí, sí, porque estamos abiertos todo el año, porque todo el año hay necesidades, porque hay programas que se iniciaron y dan buenos resultados, porque en nuestras mentes hay programas por desarrollar. ¿Qué nos invita a ello? La necesidad, el momento, lo que está pasando en nuestra sociedad, que no podemos vivir al margen. Y una ciudad como Murcia, que está pendiente de los demás, pues tiene que ser conocedora de algo que es muy murciano, que se fundó. Tiene una historia de más de 100 años. La conocemos como actualmente está en los últimos 32, pero esta bondad de la gente con los más necesitados, porque necesidad ha habido siempre, pues parte ya desde 1892. Y este año, si Dios quiere, el nuevo año, va a ver la luz un libro que presentaremos, gracias a vosotros, ante la sociedad, y que consiste en que gente que ha vivido y que ha hecho Jesús abandonado cuenta la historia de dónde viene, cómo está, cómo es y cómo quiere seguir siendo. Por tanto, doy esa primicia y espero que llegue a todos los hogares de este pueblo grande que es Murcia.
También quería comentarte, ¿dónde puede la gente adquirir ese calendario?
Mira, este calendario lo primero es que se regala. Es decir, este calendario es la muestra de generosidad de Jesús abandonado para que todas las personas nos pongan en un rinconcito de su casa, ¿no? Entonces, en nuestra caseta de artesanía, que estamos en plena feria de Navidad, pues pueden acercarse, pueden ver con qué artesanía, con qué ilusión, con qué tenacidad nuestros usuarios en su itinerario de recuperación, en los talleres, están trabajando. Por eso digo que hay pocas cosas como estas que se hagan a mano y con amor, ¿verdad? Entonces ahí se puede. También hemos hecho una variante este año, y permíteme, que es un calendario mayor, de doble tamaño, y ese ya es el calendario solidario, que a un módico precio de 10 euros, pues ponemos para que la gente también pueda colaborar puntualmente. Pero este de mesa, este de despacho, estamos deseando acabar las 8.000 unidades que tenemos dispuestas para que todo murciano nos tenga en su casa, en sus oficinas, en donde consideren oportuno.
José Manuel, ya casi como penúltima cuestión. ¿Cuántas comidas se dan, por ejemplo, el día de Nochebuena o el día de Navidad?
Pues mira, el día de Nochebuena y el día de Navidad y cualquier día son todos buenos. Como decía mi madre, no hay día malo. Entonces, lo que pasa es que, ¿qué hacemos? Pues hombre, estamos dando en torno a comidas 180, pasamos de las 200 en cenas, porque hay más afluencia a la hora de cenar, porque hay gente que trabaja y a cambio se lleva sus bocadillos y sus viandas. Pero lo importante es el programa que tenemos navideño, porque digo que no hay día malo, todos los días son buenos, pero hay montados manualidades, talleres de ambiente, peluqueros solidarios, talleres de repostería, ir al cine, salir a ver la iluminación de las calles, visitar belenes, el Día de la Familia, un bingo de Navidad, que el premio son lo que nos han dado empresas y pues, cuando alguien canta bingo tiene su reconocimiento, el Día Viejo y las preúvas. De alguna manera, cada día de esta Navidad tiene que ser especial para las personas que nos acompañan, porque es Navidad, es una fecha especial.
Pues es una maravilla, desde luego, oírte con esa alegría que transmites, y yo creo que la alegría que transmite Jesús abandonado en general. Y también algo muy importante, hacer un llamamiento a la gente, lo que tú decías, que no solamente hace falta dinero, sino también incluso manos, ¿verdad?, voluntarios.
Sí, porque además el voluntariado, aparte que aporta un servicio a la sociedad, el voluntario se nutre de reflexión, se nutre de ver la vida desde otra perspectiva, que le va a ayudar mucho a entender cosas de lo que pasa en nuestro alrededor y a poner en su justa medida desde el conocimiento lo que es la pobreza, lo que es el sinhogarismo y lo que hay detrás de estas personas. Estas personas cautivan porque tienen algo importante que quiero decirle a todo el mundo. No es que no tengan nada, claro que tienen mucho, que se llama dignidad. Y son tan dignos como cualquiera de nosotros. Están hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y yo cuando veo a uno de ellos, me veo a mí mismo. Y por lo tanto, tiendo la mano y ayudo en todo lo que puedo, porque pienso que algún día puedo ser yo el necesitado.
Algún día podemos ser el necesitado. Y ya eso sí que es una reflexión. La gente piensa que quien acude a Jesús Abandonado es persona que tiene adicción al alcohol, a otro tipo de adicciones, o que, bueno, pues por decirlo de alguna manera, se ha dejado. No, no, es que a veces las circunstancias que le han rodeado le han hecho que se fuera abajo, ¿eh? Y eso nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? ¿Verdad?
A cualquiera, pero que todo el mundo en Murcia sepa que la puerta de Jesús Abandonado, 24 horas al día, 360, está abierta para acoger, para acompañar y para ayudar en lo que sea necesario a cualquier ser humano.
Recordamos dónde estáis.
Bueno, pues estamos en Santa Catalina 55, pero también estamos detrás de la catedral, en nuestro centro de día, en nuestro centro de formación y empleo y en nuestro comedor social en la calle Barundillo, con lo cual somos conocidos y esas puertas no cierran.
Pues mi querido amigo José Manuel Martínez Tomás, responsable, máximo responsable de Jesús Abandonado, gracias por estar en este set de la cadena COPE aquí en la Plaza Santo Domingo y por volver a demostrarnos que Jesús Abandonado es vital en nuestras vidas. Ojalá que algún día pudiéramos dejar decir que no existiera, ojalá, sería muy importante, pero de momento ahí estáis.
Así sea, y estaremos a disposición de todos, y permitirme desearos una feliz, feliz Navidad.
Igualmente, para todos los que trabajáis allí en Jesús Abandonado. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es abrir los teléfonos, y les voy a decir por qué. Porque vamos a regalarles a ustedes unos maravillosos lotes del Llano, de esa maravilla de productos de frutos secos El Llano, almendras, nueces, la mejor selección en unos mix que no pueden faltar en su mesa de Navidad, amigo oyente. ¿Y cómo lo pueden conseguir? Bueno, pues llamando un teléfono al 968-2258-37 o acabado en 39. 22-58-37 o acabado en 39. Marquen ese teléfono ahora mismo y tendrán ese lote del Llano de productos relacionados con los frutos secos. Y creo que tenemos además ahora mismo ya llamada. Muy buenas, ¿con quién hablo?
Hola, buenos días, Pedro, con Rita Martínez Turquín.
Hombre, Rita, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo llevas ese cotipado?
Voy poco a poco, Rita, me estoy tomando esto. Parezco una farmacia andante, ¿sabes? O sea, no te cuento nada más. Bueno, ¿te gustan los frutos secos a ti, no? Me figuro, digo, que te gustan los frutos. Bueno, pues lo vas a pasar en grande, porque son los mejores frutos secos, los del Llano.
Ya, los compro semanalmente en un mercadillo.
Hombre, eso me parece muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta?
Es verdad. Bueno, me gusta todo, sobre todo las nueces. Están muy buenas, muy buenas.
Las nueces. Y qué buenas son para el corazón también, ¿eh? Las nueces.
Es que desayuno con nueces por la mañana, ¿no? Como nueces en el desayuno.
Pues antes de colgar, a mi compañero Eduardo Asenjo le vas a dar tu número de teléfono para que te llamen y recojas el lote, si te parece.
Vale, de acuerdo.
Oye, pasa unas magníficas Navidades, Rita, ¿eh?
Igualmente, y que ese cotipado se vaya con el año.
Con el año, ya, exactamente. Cuando entremos en 2025, espero ya.
O antes.
Un abrazo muy fuerte y gracias por sernos fieles. Por sernos fieles. Un besito.
Un abrazo, hasta luego, adiós, igualmente, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues Rita Martínez Turpín ya se ha llevado ese lote de productos El Llano, de frutos secos, pero vamos a abrirte de nuevo el teléfono, 968-2258-37 o acabado en 39. Y tenemos otra llamada. Hola, muy buenas, ¿con quién hablo? ¿Hola?
Martín Sánchez Rodríguez.
Perdón, le oigo un poquito mal, dígame de nuevo.
Martín Sánchez Rodríguez.
Martín Sánchez.
Ron Rodríguez,
ya sabes. Sí, es que le oigo como si estuviera viajando. Martín.
No, estoy en casa.
En casa, vale. He cogido bien entonces. Martín Sánchez Rodríguez, ¿no?
Sí.
Perfecto. ¿A ti te gustan los frutos secos, Martín, mucho?
Ya lo consumo siempre.
Pues los mejores son los del Llano.
Sí, hombre, sí. Lo los conozco.
Pues Martín, al colgar, antes de colgar, déjale tu teléfono a mi compañero y claro, ya te llamarán para que vayas a recoger ese lote maravilloso del llano, de verdad. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues ahí tienen esos dos lotes del llano y mañana seguiremos regalando esos frutos secos tan maravillosos para que ustedes pasen una magnífica Navidad. Hacemos un pequeño alto en el camino y tenemos a más invitados con música además.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
En Archena, el comercio local es mucho más que comprar. Es calidad, cercanía y sostenibilidad. Es apostar por los productos de tu tierra y apoyar a tus vecinos. Descubre todo lo que necesitas en nuestros comercios, donde cada compra tiene un valor único. Archena te espera, porque consumir local es invertir en tu futuro. Archena, paraíso comercial, el que está cerca de ti.
COPE Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
Maravilla escuchar a Álvaro de La Tortuga Azul, que está con nosotros además aquí en directo en la Plaza de Santo Domingo. Álvaro, qué bien suenas, de verdad. Y bueno, luego te vamos a escuchar en directo, pero es que suenas muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí.
Álvaro, ¿qué más? ¿Tu apellido?
Noguera.
Noguera, porque evidentemente tienes padre y el segundo...
Exactamente, soy de la familia de los Noguera. De los Noguera. Y mi madre, Molina.
Molina. Anda, como yo, segundo apellido, coincidimos.
A veces somos familia y no
lo... No, lo investigaré. ¿Qué te iba a comentar, Álvaro? ¿Cuánto tiempo ya de proyecto de La Tortuga Azul?
Pues mira, este proyecto ha nacido este año.
Hombre.
O sea que acaba de nacer.
Poquito a poquito, ¿no?
Poquito a poquito y guisándomelo. Como Juan Palomo, como se suele decir. Y nada, yo es que vengo del flamenco, estoy vinculado al flamenco mucho tiempo y este proyecto ha sido una cosa que me ha salido así, que me ha dado la gana de hacerlo y eso, este año ha empezado, la verdad.
Antes tenías un bagaje importante, ¿verdad?, con grupos que han sonado mucho, cuéntanos.
Sí, bueno, yo empecé, como te he comentado antes, en el flamenco. Empecé tocando la guitarra flamenca para cuadros de baile, cantadores y todo esto. Y también he estado luego con grupos de la región, conocidos de aquí, de rumbita, flamenquito. Y he estado un poco pues con uno con otro hasta que decidí pues montarme un poco mi show y mis canciones y vamos, mi estilo propio, ¿no?
Creo que, por ejemplo, uno de los grupos era Rebujitos.
Rebujitos no. No, claro. Rebujitos no. Al Relente.
Al Relente.
Eso es que es un grupo de aquí murciano muy...
La experiencia conocido. Fue buena.
Hombre, ellos son, vamos, como mi familia. En la música, en los escenarios, empecé con ellos.
¿Y cuál es la influencia? Has hablado de flamenco, pero evidentemente lo que hemos escuchado, que es una maravilla de tema, no es flamenco como tal.
No tiene nada que ver. A ver, a mí me gusta toda la música. Soy una persona que le encanta la música, pero el flamenco me apasiona. Entonces empecé pues eso, con la guitarra flamenca y bueno, escuchando a Camarón, Paco Ole, de Lucía,
los grandes.
Tomatito, los grandes, ¿no? Y luego ya me empezó a gustar un poco la fusión, Ketama y todo este estilo, que ahí fue cuando empecé a componer pues las canciones más fusionadas. Y ya derivó todo eso a esto que está escuchando ahora mismo, ¿no? Pues también produzco, tengo un estudio y produzco mi música propia, que esta música, por ejemplo, de la Tortuga Azul, está creada por mí, está producida por mí, tocada por mí. Y uno pues va investigando y cuando pues te gusta producir, pues al final compones canciones y dices, voy a hacer un, la voy a meter por aquí, por este estilo, a ver cómo queda. Y me encantó cómo quedaba el estilo y ahí nació, la verdad, fue así.
O sea, que haces la música, compones,
sí,
cantas, ¿qué te falta?
Pues me falta que me toque la lotería.
Bueno, eso a todos. Pero madre mía, haces de todo, ¿eh? Es muy difícil encontrar un artista que haga de todo.
Sí, es muy difícil. Y aparte, como está ahora la música, que tiene... O sea, cuantas más virtudes o cosas puedas hacer tú mismo, mejor, porque está la cosa un poco difícil, la verdad.
¿Cuándo va a ser tu próximo concierto para poder escucharte, para poder verte? ¿Dónde podemos ver a Álvaro de la Tortuga Azul?
Pues a ver, este proyecto como acaba de empezar, todavía lo estoy formando, ¿vale? Estoy formando la banda, he sacado un primer single que es este que hemos escuchado, Loco de Ti, que está en todas las plataformas, y ya estoy empezando a hacer la banda para coger ya fechas, pero estoy como ha nacido hace poco, estoy en el proceso.
Poquito a poco, ¿no? Poco a poco.
Poco a poco, sí.
Ajá. Y tus grandes proyectos ahora mismo, aparte de sacar ese disco, me refiero a nivel de gira. ¿Quieres salir de Murcia, hacer gira por España, si se pudiera, claro?
Hombre, claro, me encantaría. Pero claro, primero tenemos que meterle pues toda la tela, ¿no?, al proyecto y ver si funciona, si la gente le gusta y lo acepta bien. Y nada... es que acaba de empezar, entonces. Pero vamos, me encantaría salir de Murcia y tocar en toda España y fuera de España también.
¿Cuánta gente sois en la Tortuga Azul? Bueno, dime, Álvaro.
Pues a ver, la Tortuga Azul realmente no es porque sea un ególatra, pero es un proyecto mío.
Ajá.
Entonces, en vez de llamarme por mi propio nombre, pues he puesto la Tortuga Azul como más global, ¿no? Entonces el grupo no es un grupo, sería yo, pero sí llevo mis músicos. Lo digo porque si a lo mejor hacemos conciertos, la gente ve vídeos y ve diferentes músicos para que no digan, anda, pues si este músico faltaba, no. Que la Tortuga Azul soy yo con más gente, vamos, pero que es así un poco la historia.
Siempre que venís aquí, los músicos, desde ayer, yo os pido que le hagáis un regalo al oyente de la cadena COPE y a la gente que está aquí en nuestra querida Plaza de Santo Domingo. Y tú me has dicho que estás influenciado también por el flamenco en una determinada época y que, bueno... Cuando uno se influencia del flamenco, lleva el flamenco toda la vida, en una determinada época. A mí el flamenco me encanta.
Eso es.
Y has citado nombres como el de Camarón, como el de Paco de Lucía. Bueno, ¿qué vamos a decir de ellos? Y seguimos, podemos hablar de Manolo Caracol, de mucha gente.
Muchísimo.
A mí me encanta. ¿Qué nos vas a ofrecer ahora?
Bueno, no voy a hacer nada de flamenco que estamos hablando, porque eso ya son palabras mayores y yo no tengo esa voz. Pero voy a hacer, ya que estamos un poco en Navidad...
Ah, muy
voy
bonito.
A hacer una cuña ahí un poquito de algún villancico, ¿vale?
Vamos para allá.
Vamos a ver. Vamos allá. Dice. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, ole, 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 ya se fue, Holanda ya se fue, ya se fue, ya se fue, carga ahí. ¿Cómo ha salido?
Ole, 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 ole. No, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Me ha encantado. Me ha recordado ya que estamos en las fechas justo para llegar a la Navidad.
La semana que viene ya es Nochebuena. O sea,
¿y tú te pones así a cantar en casita con la guitarra?
Sí, yo aparte de la Tortuga Azul, yo estoy todos los fines de semana cantando flamenquito.
Ah.
En todos los bares, en fiestas privadas. O sea que yo hago muchísimo. Entonces, pues eso lo llevo en la sangre y me encanta. La verdad que me lo paso bomba.
Y nosotros nos lo hemos pasado bomba con Álvaro, de la Tortuga Azul. Álvaro, que te vaya en esta vida muy bien y que te lo mereces, porque en cuanto te escuché dije, este tío con perdón, promete para ser un gran cantante y un gran artista, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco en el alma.
Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Muchísimas gracias. Y suerte, suerte en el futuro.
Gracias, muchas gracias.
Álvaro, amigos oyentes de La Tortuga Azul, que ha estado con nosotros. Grande, grande, grande. Y nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, aquí desde la plaza de Santo Domingo, contándoles muchísimas cosas. Enseguida vamos a hablar de un libro que ha causado auténtico furor, pero auténtico furor sobre todo entre los más pequeñitos. Entre los más pequeñitos ha causado un furor y además va a ser uno de los regalos vendidos en estas Navidades. Es un libro en donde el protagonista es precisamente el niño, el más pequeñín. La verdad es que creo que tenemos ya comunicación para hablar de este libro que se titula Cluede, que el caso del diamante perdido. Tenemos a la editora de Harper Kids aquí en España, que es Rocío de Isasa, la cual ya saludo. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Pues encantado de hablar contigo. No sé si os he pronunciado bien el libro, ¿no? Cluede.
Sí. Eso fue un debate desde el principio la editorial cuando lo contratamos.
Pues es una maravilla. Yo he mirado un poquito, pero bueno, ¿a qué edades va dirigido? Cuéntanos.
Pues la verdad es que como hay mucha variedad de puzzles, de sudokus, de enigmas, puede ir desde 9 hasta adultos. O sea, hay algunos que son muy, muy entretenidos para hacer los mayores.
Decía yo que lo puedo, por ejemplo, leer yo, utilizar yo, vamos.
Sí, sí. Hombre, lo ideal es hacerlo en familia. O sea, nosotros aquí la clave es que padres y madres tengan un momento para compartir con sus hijos, ¿no? Si el niño tiene o la niña tiene problemas, pero trabajar juntos en equipo en los más complicados. Pero vamos, a partir de 9 es nuestra recomendación.
Sí. Y lo que te decía también es que el protagonista de este libro es un investigador privado, ¿no? Que se llama Hartigan Brown.
Sí, es un famosísimo investigador de Inglaterra que lamentablemente no concede entrevistas y quiere que se sepa lo menos posible de su identidad, entonces por eso estoy yo aquí. Y lo que busca son ayudantes, porque tiene tantísimos casos que no da abastos. Entonces el libro se plantea como un reto para incorporar ayudantes a su agencia y si superan los casos se convierten en detectives en prácticas. Es una de las claves del libro, que es muy inmersivo, habla en primera persona, o sea, habla al lector, hace que se involucre en la historia y va siguiendo como un detective, a la vez que el propio Hartigan, que va descubriendo las pistas.
Yo he echado una ojeada, porque me ha llegado el libro prácticamente esta mañana. No me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, no es un libro para leer, es para jugar con el libro. Es un término que se me permite utilizarlo, lo utilizo, ¿no? Y la primera tarea consiste en descifrar, por ejemplo, un mensaje secreto con unas figuras que representan una letra del alfabeto. Con esto también se educa al chaval, ¿eh? Se le enseña.
Sí, sin duda. O sea, que estos libros tienen, sobre todo Cluedo, tienen muchísimas ventajas, ¿no? Y como madre yo me estoy encantada de este tipo de libros, ¿no? Que lo lean mis hijos. Tienes para trabajar la lógica espacial, las matemáticas, la concentración, que ahora mismo es una valiosísima cualidad, ¿no? Con esta distracción que nos rodea. Y también el lenguaje, ¿no? Porque tienes que resolver códigos. Al principio del libro hay 4 pruebas y si las superas te conviertes en aspirante a convertirte en detective. Y ya te incorporas al caso, que al principio parece que ha desaparecido un perrito, Duque, y que ese es el único caso, pero realmente detrás del secuestro de Duque, del Yorkshire, había algo mucho más gordo y es que ha desaparecido un diamante. Entonces es lo
por
que
eso
Hartigan.
El caso del diamante perdido.
Entonces Hartigan y los ayudantes tienen que ir averiguando entre los 12 sospechosos quién lo ha robado. Transcurre en Inglaterra, en Villa Oscura, en una localidad típicamente inglesa. Y la historia está narrada con muchísimo humor. A mí me recuerda a las películas de La Pantera Rosa, esos clásicos. Pues con ese humor inglés tan divertido.
Yo casi para terminar, ¿no es el primer libro de Cluede, verdad?
Bueno, es el primero, pero tenemos un segundo ahora en febrero y un tercero en Navidades.
O sea, por eso que... decía, hay una saga.
Sí. El libro, la trilogía ha sido un éxito en Inglaterra. De hecho, va a haber un cuarto y un quinto, que aún no tenemos programados, pero es un fenómeno porque, bueno, yo creo que las familias ahora mismo queremos libros así, ¿no? Que nos atraigan, que nos hagan pasar un buen rato con los niños y que les alejen de las pantallas, que eso es muy importante.
Totalmente de acuerdo, Rocío, que les alejen de las pantallas. Decía yo al principio, termino, que va a ser un auténtico bombazo esta Navidad para todos los chavales de España, este libro, el Cluede, concretamente El caso del diamante perdido. Se puede encontrar en cualquier sitio y yo recomiendo que lo compren, ¿verdad?
Sí, en cualquier librería, en tu librería de la esquina, lo puedes encontrar. El libro está funcionando muy bien y estas Navidades, seguro, porque van a tener mucho tiempo libre, gracias a Dios, ¿no?, que ya han estudiado mucho, entonces... un poco de razonamiento y de pasárselo bien, no está mal.
Pues Rocío Isasa, en este caso editora de Harper Kids, gracias por hablarnos de Cluede y de este caso del diamante perdido. A ver si yo me convierto en detective, lo voy a intentar, a ver si lo logro.
Muy bien. A mí me costó un poco, algunas, pero no.
A ver si puedo.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
A ti siempre. Hasta luego. Bueno, pues ya saben, un libro maravilloso para regalar a los más pequeños y además fomentar la educación. Y tengo otro invitado junto a mí, que es José Antonio Planes, director diocesano de Cáritas. Director diocesano de Cáritas y queremos hablar con él porque vamos a... Porque vamos a hablar de la labor de Cáritas en estas fechas tan importantes. José Antonio Planes, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenas.
Buenos días, encantado de estar con vosotros, como siempre.
Pues le agradezco que se haya acercado. Qué importante es para la gente ahora mismo en Navidad Cáritas, ¿verdad?
Es verdad, porque además Cáritas, sabes que somos la Iglesia Católica y todos los años... subrayamos esa gran paradoja de que el Hijo de Dios quiso nacer pobre, quiso nacer en un establo, posiblemente rodeado de animales. Y eso nos interpela, porque lamentablemente hay muchos últimos de últimos, personas que viven o en exclusión o cerca de la exclusión, próximos a la exclusión. Y ahí es el territorio donde se mueve Cáritas. Y por eso estas fiestas, que son tan entrañables, tan familiares, donde parece que el corazón se nos abre a todos un poco más, pues Cáritas pide esa contribución, esa ayuda, el apoyo para los innumerables proyectos y actividades que llevamos a cabo, como digo, en beneficio de personas que si no fuese por Cáritas nadie les podría ayudar.
¿Cuánta gente ayuda ahora mismo a Cáritas? Me refiero, hay empresas, hay particulares, nunca falta una mano, pero yo creo que se vuelcan, ¿no?, en estas fechas.
De entrada subrayaría la labor que hacen 2.500 voluntarios,
sí,
en esas 156 Cáritas parroquiales, y luego convenios, pues son muchas empresas, son cientos y cientos de empresas que queremos que el año que viene sean miles y miles.
Ojalá.
Porque es que proyectos de empleo, proyectos de educación. Este año, pues, me gustaría alertar a todos los murcianos que Cáritas, el sinhogarismo, es una realidad que nos interpela. Porque hay personas que están en la calle.
Sí.
Y Cáritas tiene varios proyectos de acogida de estas personas, también de infancia, de juventud. Esos proyectos me parece que son especialmente humanos, nos tocan la fibra, ¿verdad?, de nuestro corazón, porque en líneas generales en la Navidad estamos con la familia, con los amigos, hay muchos reencuentros en estas fechas y Cáritas lo que pide también es ese reencuentro con Cáritas. O sea, Cáritas está ahí todo el año, pero cobra un especial significado en estas fiestas, ¿no? Porque lo que celebramos, insisto, es que el Señor nació, es un ejemplo que nos dio fantástico. Por eso Cáritas está en la Iglesia, y son de toda la vida haciendo una labor asistencial y de apoyo increíble. Y necesitamos esa ayuda de todos los murcianos.
Ya le quería preguntar también, hemos hablado de la necesidad incluso de que esas personas encuentren un trabajo, porque el trabajo es dignidad, el trabajo es autosuficiencia, el trabajo es poder vivir de uno mismo. También se está trabajando, ¿no?, en programas que de inserción de estas personas en el trabajo.
Bueno, el trabajo es una dignidad intrínseca al ser humano. Y, en efecto, Cáritas está apostando muy fuerte por el empleo y los programas de inserción laboral. Por tanto, seguiremos firmando convenios con empresas, seguiremos con nuestros proyectos singulares como la escuela de hostelería, escuela de conductores, escuela montaje de placas fotovoltaicas y luego curso a la carta para cualquier empresa. Yo también llamo a los empresarios para que sean generosos a esas llamadas que hace Cáritas de personas que necesitan trabajar, que de verdad quieren trabajar, darle esa oportunidad para que puedan mantener con dignidad a su familia y dejen, por tanto, la zona de exclusión.
Ya está casi prácticamente en la penúltima. ¿Qué tal está funcionando esa escuela de hostelería? Yo paso muchos días porque me pilla al lado de casa y veo a mucha gente ahí desayunando, ¿eh?
Que la escuela de hostelería en 7 años son 2.700 personas con una tasa de empleo del 96%. O sea, significa que el 96% de todos los que pasan por la escuela están trabajando en el sector. Eso es increíble, la labor que se hace, porque además ya no solo los conocimientos técnicos, sino que ya se preocupa además de lengua, matemática, historia, etcétera, para que tengan esa capa de cultura que van a necesitar para moverse en la sociedad. Es una realidad gozosa la escuela de hostelería, que está funcionando muy bien. Yo también pido a los murcianos que asistan, que vayan a la escuela de hostelería, porque además de comer muy bien, que se come muy bien,
sí,
se hace
luego
un bien social enorme, enorme.
Y esta es la última. ¿Qué podemos hacer todos los oyentes de la mañana de la cadena COPE que ahora sintonizan este programa especial de Navidad aquí por ayudar a Cáritas? ¿Dónde podemos ir? ¿Un teléfono? ¿Una puerta?
Mira, Bizum 33528 y también nuestra página web diocesisregiondemurcia.org. Ahí están todas las modalidades de donación. Y también, una vez más, pedimos voluntarios, personas que nos dedican parte de su tiempo a Cáritas. ¿Para qué? Pues para compartir. Ahora, por ejemplo, la asistencia a mayores solos. Cada vez hay más mayores solos. Pues necesitamos voluntarios, presidente, para hacer esa labor de acompañamiento. Queremos a las familias y me he permitido subrayar los programas de mayores solos porque es una realidad dramática que aumenta cada vez más.
Pues ha sido un placer hablar con José Antonio Planes, director diocesano de Cáritas, aquí en directo. Muchas gracias por la labor que hacen. Y de verdad, enhorabuena a todos los que trabajan en Cáritas y feliz Navidad.
A vosotros, feliz Navidad.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, un alto rápido para acercarnos hasta la Universidad Católica de Murcia, porque le han dado un galardón, un premio importante, un reconocimiento. Y nos cuenta todo ello nuestra querida compañera Paula Pascual.
El Ayuntamiento de Murcia y COPE presentan El Tren de la Navidad.
Este año cambiamos de estación y te esperamos en un destino aún más mágico, en Plaza Santo Domingo junto a Las Claras.
Del 16 al 20 de diciembre, súbete a nuestro tren y disfruta de forma gratuita de un paseo por nuestra ciudad llena de luces, alegría y espíritu navideño.
No te lo pierdas. Hasta el viernes 20 estaremos de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
La magia de la Navidad está en Murcia. Súbete a nuestro tren.
Con el patrocinio de Teleno Agua Mineral, Colchones Dulces Sueños, Pedro Alama, distribuidor oficial BP, Beauty Home, Corporación Inmobiliaria, Queso de Murcia, denominación de origen.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
La UCAM ha recibido un reconocimiento internacional AUCAMSENS por sus avances en sensores. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña Daniel Rozas, que es investigador en UCAMSENS y responsable de la línea de investigación en 3D. Hola, Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Paula, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que ha hecho la UCAM para salir en esta prestigiosa revista?
Bueno, pues nada, o sea, básicamente la línea de la que yo me ocupo es una línea en la que nos encargamos de alguna manera cambiar el paradigma de cómo se fabrican los sensores actualmente. De hecho, estamos siendo pioneros en lo que sería la fabricación de sensores electroquímicos mediante impresión 3D. Y de hecho, en esta investigación que nos ha, en la cual nos ha destacado esta prestigiosa revista, Analytical Chemistry, en la que además hemos sido portada el volumen del mes de octubre, pues tiene que ver con que hemos sido los primeros investigadores en el mundo en desarrollar sensores potenciométricos mediante impresión 3D.
¿Y para qué sirve esto?
Pues básicamente sirve para un montón de cosas. Date cuenta que este tipo de fabricación es una solución muy general, con la cual podemos fabricar sensores para detectar cualquier tipo de molécula cargada, es decir, cualquier ion, como por ejemplo podría ser el potasio, el sodio, el cloruro, los nitratos, que son este problema tan grande que tenemos ahora en el Mar Menor, por ejemplo. Uh-huh.
Entonces, son sensores que realmente se pueden aplicar a todo tipo de áreas.
Efectivamente. Esa investigación que acabamos de publicar, de alguna manera lo que hace es sentar las bases para que estos sensores puedan estar aplicados en un mayor número de áreas, porque realmente la gran innovación que hemos hecho es cambiar el método con el que se fabrican, y gracias a este cambio en el método de fabricación, lo que nos permite es darle la forma que queramos, y gracias a poder cambiarle la forma a estos sensores podemos aplicarlos en todo tipo de campos, desde el ámbito ambiental, para una monitorización ambiental, como por ejemplo puede ser el Mar Menor, hasta sensores del ámbito clínico. Es decir, podemos miniaturizarlos y hacer que sean prácticamente como el sensor de glucosa que todos los diabéticos conocerán, para medir, en este caso, moléculas más allá de la glucosa.
Ah, o sea, en el ámbito sanitario también valdría.
Claro. Claro, la aproximación que nosotros hemos propuesto es general. Evidentemente, para ir a aplicaciones concretas hace falta un desarrollo mayor, pero de alguna manera esta investigación abre las puertas a que eso se pueda desarrollar. Y de hecho es en lo que vamos a seguir trabajando en los próximos meses y años, vamos, en llevar estos sensores fabricados mediante impresión 3D a la sociedad.
Claro, porque esto ahora abre un abanico enorme de posibilidades.
Efectivamente, efectivamente. O sea, como te decía, el desarrollo es infinito a partir de ahora. De alguna manera esto cambia la manera de hacer los sensores y eso nos permite llegar a más aplicaciones.
¿Y os vais a centrar en un área en concreto o no?
Tenemos varias áreas en mente, en las cuales las dos más inminentes en las que nos vamos a centrar es el control ambiental. Es decir, tenemos algunos proyectos en colaboración con la Fundación Estrella Levante, con la cual vamos a monitorizar nitratos en el Mar Menor. Y además de ello, tenemos también otra serie de proyectos en los cuales vamos a desarrollar estos sensores para su aplicación en monitorización de deportistas. Es decir, para poder monitorizar en el sudor de los deportistas estos distintos iones.
Uh-huh.
Esos son los dos proyectos más inminentes que tenemos ahora entre manos.
Bueno, pues Daniel Rozas, gracias por acompañarnos y enhorabuena por este avance que han conseguido desde la UCAM. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo, Paula. Buen día.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Bueno, pues los últimos minutos antes de llegar a la ventana, al tramo de las 2 menos 10, nos vamos a dedicar a hablar con nuestro compañero jefe de deporte, Vicente Luis Cánovas, porque ha estado en una interesantísima presentación de una carrera. Cuéntanos, Vicente.
Bueno, buenas. La 47 edición de la carrera ciclista del Pavo, que se va a celebrar el próximo día.
El Pavo.
22, el próximo domingo, coincidiendo con el sorteo de la lotería, de las 10 y media de la mañana en Puente Tocinos, con 60 kilómetros de recorrido. Es una mezcla de corredores de profesionales, corredores aficionados, porque es un poco cerrar lo que es la temporada por parte de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, y se celebra esa 47 edición el próximo domingo. Y además, coincidiendo, hace un momento estabas hablando con el presidente de Cáritas, y es que este es prácticamente el último acto del deporte. Bueno, el último acto es la San Silvestre, que será el día 31, como siempre. Y el primer acto del deporte en el año 2025 es el partido a beneficio de Cáritas, partido entre el Real Murcia y el UCAM Murcia Club de Fútbol, que se va a disputar en la Condomina. Esa carrera del Pavo, pues bueno, pues va a ser una carrera deportiva y festiva. Van a estar pues Luis León Sánchez, va a estar Alejandro Valverde y los ciclistas profesionales de la región de Murcia van a estar allí.
Pues muchas gracias, Vicente. A ver si mañana podemos tener algún protagonista para que nos hable de esa carrera del pavo aquí. Lo vamos a intentar gestionar porque me ha llamado muchísimo la atención.
En otro sitio hay carrera del pollo, me han dicho.
Del pollo, madre mía. Y al final será del pajarito, posiblemente.
Hasta luego. Hasta ahora.
Gracias, Vicente. Bueno, ahí estaba ese flash. Mañana ampliaremos, si es posible, esta información.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Regantes aquí en Murcia, un calendario cuyo autor era el dibujante Puebla. Vamos a intentar comunicar con él, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida vamos a intentar tenerle como protagonista. Un alto.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño en calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
¿Escuchas? Cada vez está más cerca. Ve preparando tus deseos porque el próximo domingo, 22 de diciembre, Papá Noel llega a Murcia. No te pierdas el gran espectáculo infantil que tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Plaza del Cardenal Belluga. Y... ¡oh, oh, oh! Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Papá Noel ha llegado a Nueva Condomina. Del 20 al 24 de diciembre vive la experiencia más mágica. Una aventura multisensorial que te llevará al corazón de la Navidad. Conoce a Papá Noel y descubre el bosque encantado de Nueva Condomina en El Secreto de la Navidad. Consulta más información en nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
Qué bonitos son los villancicos, amigos oyentes. Queríamos hablar con Puebla, no es posible ahora mismo, bueno, pues no está a disposición de la cadena COPE. Y nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos hasta Lorca, porque nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hablar de una maravillosa campaña de Navidad y además también de esa casita de Papá Noel que ya está a punto de llegar. José Ángel, cuéntanos.
Nos sumamos desde la comarca del Valle del Guadalentín, Pedro, a este especial desde Plaza de Santo Domingo que estáis haciendo en COPE Región de Murcia y desde la Ciudad del Sol, desde la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, también estamos centrados en varios aspectos relacionados con la Navidad. La Navidad que es sinónimo de regalos, recuerdos de seres queridos y que todo ello está asociado al comercio, detalles con las personas amadas y si ello también nos deja algún regalo y nos deja algún beneficio, mejor que mejor. Codelor ha puesto en marcha la campaña por la que comprando en Lorca puedes ganar 4 cheques de 500 euros. Escuchen, porque Antonio Martínez, el presidente de esta Asociación de Comerciantes de Lorca, nos explica cómo se puede conseguir uno de esos cheques.
En marcha, que era la magia de la Navidad, está en Lorca. Nació en el área comercial Juan Carlos I y, bueno, valorando, hemos hecho otras actividades, como el sorteo del crucero. Y en esta ocasión, por la Junta Directiva, decidimos volver a retomar la magia de la Navidad está en Lorca, porque al final el comerciante somos magos, hacemos magia y hacemos feliz a la gente. Y entonces, pues decidimos hacer la segunda iniciativa. Es muy sencillo comprar en Lorca, cualquier establecimiento adherido a esta campaña, una compra igual o superior a 10 euros, pues entran en el sorteo, podrá entrar en el sorteo el día 3 de febrero, de enero, para esos 4 cheques de 500 euros cada uno, para canjearlo en cualquier comercio adherido a la actividad.
Y relacionada con la Navidad, ¿no?
Por supuesto, todas son compras de Navidad. Hemos querido realizar el sorteo el día 3 para que esas compras de Reyes pues tengan ese éxito, sean más alegres, tengamos el poder, esa iniciativa que fomente un poquito más y dinamice la actividad comercial en Lorca.
Y si a mí me toca uno de esos cheques de 500 euros, ¿dónde lo puedo gastar?
Pues lo puedes gastar en cualquier comercio adherido. Podrías comprobar todos los comercios adheridos a esta campaña en la página web comerciodelorca.com y pues te acercarías al comercio con las indicaciones que le damos a la persona agraciada y podrías canjear en uno o en máximo 2 comercios adheridos.
¿Y qué tipo de comercios nos encontramos en Codelor?
Nos encontramos todo tipo de sector. Sector de alimentación, sector de estética, textil, cualquier sector y hay una amplia gama.
Estamos en Navidad, me imagino que se incentivan las ventas, se aumentan las ventas. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cuál es la sensación que tenéis de cara a estas fechas navideñas?
Esta fecha, pues siempre, pues lógicamente, se aumenta un poquito la venta. Este año, pues han empezado bastante bien. Son los datos que tenemos hasta el día de hoy. Y pues eso, esperamos tener un repunte mayor que el año pasado. Pues ya está para ir creciendo y sumando.
Hemos tenido unas fechas en las que hoy sí que hace frío realmente en Lorca, pero durante fechas anteriores, semanas anteriores, pues la verdad es que ha sido una temperatura muy suave, una temperatura, podríamos decir, incluso muy veraniega. No sé si eso os ha retrasado un poquito lo que es el inicio de venta, tema de otoño-invierno y demás.
Yo creo que nos ha desubicado un poquito a todos, porque como bien dices, es decir, esta mañana hacía un frío espectacular y hoy hace frío. Entonces sí que es cierto pues que el textil pues, ha tenido que sacar sus productos más de invierno, ponerlo a la venta y considero que, bueno, que también viene bien.
Las bajas temperaturas y sobre todo viento gélido, que es lo que nos está acompañando durante estos momentos en Lorca. Yo creo que este viento, Pedro, yo creo que esas bajas temperaturas es lo que ha aprovechado Papá Noel para llegar a la Ciudad del Sol o para preparar por lo menos su viaje, porque precisamente Santa Claus ya está preparando su casita en Lorca. Será en el huerto ruano y después de un largo viaje aprovechará para descansar aquí, en Lorca, donde va a recibir a los más pequeños, no será una casita normal. Nos han explicado esta mañana los elfos, que ya ha ido adelantando su llegada, que va a haber novedades, golosinas, chocolates, dulces, caramelos. Escuchamos a María Huertas García, que es la concejal de festejos, que ya está hablando con Papá Noel y esta va a ser su casita en el huerto ruano.
Papá Noel llegará el próximo viernes para inaugurar esta casita de Navidad, descansará aquí y el sábado 21 de diciembre abrirá a partir de las 5 de la tarde para recibir a todos los niños y niñas de Lorca que quieran echar sus cartas. Para poder hacerlo, pues van a tener aquí a los elfos ayudándoles para poder, pues ya digo, depositar su carta, echarse fotos con Papá Noel en esta casita de Navidad, que gracias a Leroy Merlin y a todo el mundo que quiere colaborar con esta iniciativa tan bonita y tan ilusionante, pues cada año hacemos un poquito más. Este año vamos a contar con Candilán, que es una casita dulce que por primera vez se instala aquí, donde se va a poder adquirir por gofres, piruletas, bastones y todo tipo de dulces que a los niños pues les encantan en estas fechas y a los no tan niños también. Y pues nada, decir que pues este jardín estará adornado con la mejor fiesta mágica, como puede ser pues con cascanueces, bastones, piruletas, el trineo que nos deja Leroy Merlin, el reno, Papá Noel, Total, que un lugar ilusionante que desde el Ayuntamiento de Lorca queremos cada año que se haga un poquito mejor y que todos los niños y niñas de Lorca y de los que vienen de nuestros municipios limítrofes pues puedan disfrutar sobre todo de esta casita de Navidad. Como ya digo, el horario será todos los días a partir del sábado por la tarde, excepto el día de Nochebuena, que será por la mañana, y el domingo, que también se complementará por la mañana, será mañana y tarde, y el martes solo mañana, por ser el día de Nochebuena.
Bueno, pues sí, ¿cómo va a llegar Papá Noel a Lorca? Eso será en una gran cabalgata de la ilusión, Pedro, que te lo voy a explicar mañana. Que sigas disfrutando de esta buena jornada en la Plaza de Santo Domingo. Un abrazo.
Gracias, José Ángel. Llegamos ya a las 2. Ya sabes que escuchas.